Pero qué muy buenos días, comunidad valenciana. Os habla Ramón Palomar Charver. Son ahora mismito las 10 y 42 minutos del mediodía. Hoy es jueves 27 de noviembre de 2025. Temperatura máxima para hoy 18 grados. Y ayer tuvimos esta mañana una temperatura mínima de 4 o 5 grados. Y mañana será de 6 o 7. Máxima chelor, pues, por las mañanas. Y hay gente que ya usa los guantes por la mañana y muy bien que hacen. Sobre todo si van paseando un perrete por ahí y el perrete va tirando de la correa, o si vais bajando la basura, o si estáis haciendo cualquier cosa. No, que creo que por la mañana no se puede bajar la basura. Martín Redón, muy buenos días.
Hola, buenos días. No sé yo.
La basura creo que es a partir de las 8 de la tarde. Ya. Emma, muy buenos días.
Buenos días,
¿tú sabes
Ramón
a qué hora hay que bajar a basura para no infringir la ley?
La verdad es que no tenía ni idea.
Es más joven que nosotros. Ahora, a las 6 de la mañana está en el gimnasio.
¿A las 6 de la mañana estás en el gimnasio?
A las 6 de la mañana.
¿Pero por qué a las 6?
Pues porque no tengo otro momento del día.
¿Y a qué hora te levantas?
A las 6 me levanto, 6 y 20 ya estoy en el gimnasio.
¿Y a qué hora te vas a la cama? Es que ayer hicimos una encuesta
la oí.
Justo estábamos hablando de eso, Martín. Me digo, claro, es que yo a las 10 estoy ya dormida.
Y yo, no, yo dormido no, yo me voy a la cama a leer y tal. Que estoy leyendo lo de Mestallidos, que mañana le entrevistaremos.
Qué bien, qué bien.
Muy buenos días.
Me ha dicho que le he hecho un cable en la entrevista.
Silvi, muy buenos días.
Buenos días, buenos días.
Pues eso, que máxima chelor ahora por las mañanas y hoy se espera un día realmente emocionante con toda la gente que va a desfilar por ahí por los jueces. Irán a la cárcel, no irán a la cárcel, cantarán, no cantarán. Pío, pío, pío. Quiero saludar especialmente a Roberto alias Mano Pollo, que ayer fue su cumpleaños. Hombre, un abrazo muy fuerte. Quiero saludar también a su hermano Ponce, que esta mañana ha venido a hacerme algo, una chapucilla en casa. Ya la tengo hecha. Sí.
Pues yo quiero saber qué era la chapuza.
Que no me habéis contado nada de ninguno de los dos.
Al lado de la pila, en la mini cocina, al lado de la pila, tengo una especie de cacharro para dejar los platos y tal.
Claro,
y de repente me he rayado con ese cacharro y lo necesito tirar. O sea, estoy harto de ver eso ahí. Pero como hay una armarita arriba de la pila, le dije, Ponce, aquí tenemos que hacer algún apaño. Efectivamente, lo que me ha colocado arriba es, bueno, pues ¿cómo se llama?
Un fistro.
Un fistro de esos para dejar los platos.
Ah,
¿sabes?
Oye, pues muy aseado.
Así ya no lo tengo ahí a la vista, que se me había cruzado con ese fistro.
Sobre todo para los platos y hemos
almorzado en casita. He preparado la barra que tengo de Rafa Torres, la he puesto ahí, nos hemos hecho un par de bocatines. Y mira, hemos almorzado ahí como dos señores.
Una pregunta, Ramón, ¿cómo estaba el rillet?
¿El qué?
El rillet.
Bueno, es que ha durado un día y medio. El domingo me lo zampé todo, poquito
más,
a poquito.
Martín, quiere
me
más.
Me lo zampé, pero con enorme alegría.
¿Estaba bueno?
Sí, claro. Bien, pero vamos, me ha durado un día y medio.
Es que eso es auténticamente...
Sí, sí.
¿Tú sabes que me comentaban eso, que era lo que comía la gente pobre en Francia?
Pues puede ser, es que yo siempre estoy
pobre. Mi tío que emigró allí, que el hombre pues era lo que comían, pues
sí,
la gente humilde que tenía mucha energía, mucha fuerza y era.
Es que tú sabes que siempre he sido huevo frito, bocata de atún con aceitunas.
Pero bueno, está delicioso y los precios que tiene ahora no es de gente pobre.
Ah, no, ya.
No, pero bueno.
¿Cómo cambia todo? Hombre, me contaba mi padre, Martín, que cuando él era pequeñito, no sé a qué campamento iba de estos de la época,
sí,
serían los años 40 o así, después de la Guerra Civil, y dice que cerca había una granja de cerdos y que los alimentaban con angulas.
Sí.
Que en la albufera había tantas angulas que las sacaban a poalaes y más con pozales. Cargaban el camión con angulas y les tiraban con los mismos pozales las angulas a los cerdos. Las angulas. Dice, tengo una imagen de eso, de millones de angulas ahí los cerdos comiendo
era muy
angulas.
Es que era muy barato.
Sí, sí.
Era muy barato. Igual que ahora las galeras y todo eso que ahora...
Sí, sí.
Las galeras las regalaban en la pescadería hace años.
A mí las galeras nunca me han gustado.
A mí tampoco. Pero que ahora las cobran, antes las regalaban.
Sí. Pero mi madre era una loca de las angulas, porque en Tánger iban a muy buen precio. Pero yo nunca le pido el punto a las angulas.
Yo creo que habré comido un par de veces.
Pero es como el caviar, que tampoco le pido el punto. Bueno, creo que nunca he probado el de verdad. O sí, una vez o algo que me invitarían. Pero tampoco, para esos precios, no le encuentro el punto.
Ya, muy
a mí queréis hacerme felices, huevos fritos con patatas fritas. Patatas de las de verdad, no de las congeladas, ¿eh?
Ay, Dios mío.
¿Qué pasa?
Eres como mi marido.
Hombre, claro. Pues soy tío y soy simple.
Una y una, dos y dos, cuatro.
Eso soy
yo,
Silvia.
Le digo, voy a hacer un esto con esto, con esto, con lo otro, y un meloso de no sé cuándo.
Dos huevos fritos con patatas fritas.
Y me dice,
unos huevos con unas patatitas.
Bueno, depende de cuál. Yo la prefiero en papel mojado, la chistorra hoy en día, y me la guardo en la buchaca. Y luego ya me compraré algo en el Corte Inglés como la Paqui, que me cambien el billetón. Que es lo que se hace con los billetes esos.
Corte Inglés.
Sí, además que desaparecen, el billete desaparece, se va a algún sitio y vuelve con el cambio.
Ah, sí, eso no.
Sí, es que una vez acompañó un amigo y me dijo, mira, mira. Y dices, ya ves cómo, o sea, el Benji se va, esas habitaciones secretas que debe haber en esos sitios, y vuelve con el cambio todo dirigente. 80, 100, 120, vuelven ahí. Sí, 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 sí. Quería contar una estampa que he visto viniendo aquí a la radio. Ya sabes que tenemos muchísima actualidad. Por cierto, que de 1 a 2 tendremos al grandísimo cronista, grandísimo periodista, Miguel Ángel Aguilar. Que es un tipo espectacular. Va a venir a presentar No había costumbre, crónica de la muerte de Franco, editado por Ladera Norte. Es una maravilla. Y le vamos a sacar partido, bueno, porque él es un tipo muy inteligente, muy socarrón, es una verdadera maravilla. Estuvo en el Diario Madrid, en Cambio 16, dirigió Diario 16, Informativos Telecinco, tertuliano en muchas teles. Estuvo de corresponsal cuando la Marcha Verde. Por supuesto, siguiendo lo de la muerte de Franco. Algo espectacular, Miguel Ángel Aguilar, es un placer tenerlo aquí. Y será de 1 a 2. Yo creo que va a quedar muy interesante porque cuenta la crónica de esos días previos a la muerte de Franco y justo cuando muere Franco y tal. Eso de 1 a 2. Pero os quería comentar una estampa que he visto llegando esta mañana. Calle Colón. Yo cuando suelo llegar en torno a las 10 de la mañana a Calle Colón, la verdad es que hay muy poco tráfico. Pero, aunque no venga ningún coche, ningún patinete, ninguna bici, si tengo el peatón en rojo, me espero, porque digo, ¿y si como estoy medio pardal, viene un patinete que no hace ruido y se me va por delante? Y si tal, yo digo, total, tampoco tengo tanta prisa. Pero había una abuelita de 150 años, pequeñita, 1,50 m, encantadora, encorvada, con supercarrito de la compra que iba tirando. Estaba en rojo, no venía nadie, y la abuelita cruza, y iba, pues, a medio milímetro cada 3 segundos, tiqui, tic, y digo, ya verás que va a venir un coche, ya verás. Estoy a punto de decirle, abuelita, ¿para qué cruza? ¿Tanta prisa tiene? Sí, total, solo le espera nuestro señor de aquí.
Tiene usted
X
que
tiempo.
Fichar, que es lo que nos viene.
Y la abuelita, tiqui, tic, tiqui, tic. Y yo sufriendo, ya verás, ya verás, ya verás. Claro, pasa un cuarto de hora y ya a mitad de camino. Y sigue testando el pelotón en rojo.
¿Qué estrés?
Efectivamente, llega un coche blanco, así, grande y tal, y el tipo amablemente ha parado, para no atropellar a la abuelita, como es lógico. Y le ha dado un pitidito, pip, 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 así como la abuelita ha mirado con mala cara, ¿eh? Y ha seguido andando. Enhorabuena al conductor del coche, que ha sido muy educado y no se ha vuelto loco. Y también, estas son las versiones de la vida. Ahora imaginemos que el conductor, porque va despistado y él ve el semáforo en verde, que lo tenía en verde, se la lleva por delante. Criminal, canalla, ha asesinado a una abuelita que cruzaba a la pobre y tal y cual.
Oye, sería perdona, la versión esa. Que ayer me vi yo una noticia, aunque luego... Mira, pues no lo he buscado. He tenido una mañana liosa y no lo he buscado en prensa para ver si era verdad, pero parece ser que por el sur una señora conduciendo se ha llevado un peatón enganchado.
Sí, eso es de hace unos días. Sí, sí, de hace unos días se lo llevó.
¿Verdad?
Sí, sí.
Pues
pero claro, ¿qué necesidad tenía la abuelita? Si el pobre conductor no llevara la abuelita, porque es que medía 1,5 m y está mirando arriba, uy, lo tengo verde, voy a apretar un poquito. Será por delante, estaríamos ante, bueno, un cafre, un canalla, un tal, y tenía razón. Ha hecho muy bien, ha sido un tipo educado y no ha pasado nada. Pero la abuelita encima es que ha mirado mal. Le ha mirado mal. Como diciendo, pero mira, abuelita, pero si lo tienes en rojo, abuelita.
¿Tú sabes por qué
eso?
La abuelita llevaba un carro de la compra. No es porque se va a comprar.
Para sujetarse.
Sí.
Lo tenía lleno de compra, ¿eh?
Bueno, vale, pero la mayoría...
Que mi madre eso lo hacía.
La mayoría de las abuelitas se llevan el carro porque no les da la gana ir con el andador y son muy coquetas. O con el bastón.
A ver, que llevaba compra.
Hombre, que lo hace mi madre.
Y la mía, pero la mía también llevaba la compra, aprovechaba, iba y volvía.
Bueno, vale, sí, lo llevas.
Es lo de la abuelita a las 10 de la mañana.
Ya no le da la gana llevar.
A las 10 de la mañana, sí, sí, a las
10 de la mañana. Pero lo que dice Silvia es verdad.
Claro, es que el andador es muy humillante.
También es verdad que la gente cuando se va haciendo mayor va perdiendo como un poco la...
No, que le da todo igual.
Sí, da igual.
Perdona, ya me pasa a mí. A ver, de aquí 5 años estaré insoportable.
Tú siempre has sido valiente.
Yo siempre he sido valiente, pero ahora más, como ya soy mayor, me da todo igual.
Sin duda.
A la abuelita le tenía que haber dado un ataquito de los que te dan a ti de vez en cuando.
Pues porque ya te digo, era encorvadita y media 1,5 m, que sí, ¿no? Ya te digo. Y luego, detalle muy curioso en esta mandanga que os repartimos al principio. La verdad es que Mazón ahora mismo está entre Calimero y Pierre Nodoyuna. Hombre, a ver, el vídeo de despedida y ponen la canción de La Perla de Rosalía, que la letra es demoledora.
Pero no lo ha hecho él.
No, ahí voy. En primer lugar, Si no lo haces tú, al asesor ese, claro, le contratarías tú. Ya no lo puedes despedir porque ya no eres el presidente. Pero, y dos, hombre, compruébalo tú. Pero claro, la movida es el papanatismo habitual de, oye, qué mola ahora, Rosalía, que todo el mundo le echa flores menos Palomar, que es un viejo y no se entera. Que yo digo, debe ser un genio, para mí no me entra porque ya tengo una edad. Que, ah, Rosalía, sí, sí, ponemos
de
música a Rosalía. No. Y entonces, claro, todo el mundo se está burlando que ya han retirado el vídeo. Pero también, ¿qué necesidad hay de hacer un vídeo de despedida? ¿Qué necesidad hay? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues esa una, pero claro, que ya...
Bueno,
es que
cuando la fallera mayor ya sí. se va y entra la nueva... Le hacen un vídeo con fotos
bueno,
de pequeña
pues
y todo
que
eso.
Se haga un vídeo
pero
pues,
que se lo hagan pues, sus amigos pues que no se lo haga con dinero público
pues que se haga fallera mayor para luego tener en vídeo sí. Pero qué necesidad hay de tener vídeo y encima pones la canción La Perla de Rosalía que la letra es demoledora y ha quedado fatal y lo han tenido que retirar sí, que no lo he elegido el que tal pones a alguien de su entorno y en cualquier caso oye, supervisarlo o pregunta ¿qué canción habéis puesto? Pues pon Sympathy for the Devil de los Stones, mendrugo.
Es que quieren ir de modernos pon... y
o,
al final...
O ya, si quieres hacer coña, héroes de David Bowie, yo qué sé. Y luego, el jefe de gabinete de Mazón, que es uno de Melenica...
El currante, tal vez la canción del currante, sí, la de Majares.
Esa mejor.
No, y la de la canción del trabajo de Rafael. Claro,
exactamente.
Es trabajo de hace con la persona, persona... No, no, es un rap.
Es un revienta... No.
Es un ska, perdón.
Es un ska, es un revienta pistas.
Sí, sí. Vamos. Trabajo no estoy con la persona, persona...
Porque ya tengo los disparos de hoy, que si no lo pongo...
Y luego, su jefe de gabinete, ex, digo yo, el tal Cuenca, que siempre iba al lado de Mazón, en todas las imágenes lo veréis. Y tal. Oye, qué casualidad que ya ido ante la juez creo que de Cataluña. Oye, que es que justo esos días cambió de móvil y se han borrado los mensajes.
Este verano.
Es que a todos les ha pasado lo mismo, ¿eh? Al fiscal general del Estado, qué casualidad que esos días vais y me borro los mensajes. A Cuenca, no lo sé, pero se lo pregunto a los oyentes. Aquí abrimos el melón. Oye, vosotros... borráis, a ver, si tenéis un querido o una querida, entiendo que borréis de vez en cuando las fotos cochinas y todo eso, pero lo de que esta gente cambia de móvil, borra los mensajes justo de ese momento, tal, hombre, qué casualidad, ¿verdad?
Sobre todo señor. Cuando el móvil siempre te está haciendo copias de seguridad,
ya,
que eso va automático.
Sí. Y luego, que no sé, se está comentando muchísimo la foto de la portada de ABC, que es Ábalos, con una persona que no sabemos quién es, que está detrás de los barrotes. Entonces es una foto con una enorme carga simbólica y está tomada en un club de golf de Valencia, donde alguien que no está muy lejos de aquí va a jugar de vez en cuando los martes. Está tomada ahí, pero yo sé si... Bueno, esa, la persona que vaya a jugar no sube ahí arriba, porque ahí arriba hay un comedor, hay un restaurante muy, muy bueno, se come muy bien. Esa persona de la que hablo, que va a jugar ahí de vez en cuando, solo ha ido en 20 años 3 veces, y porque la han invitado, se come muy bien, y tienes unas vistas espléndidas del campo.
¿Qué iniciales esa
persona va abajo?
R.P.
¿no? Estaba pensando.
La persona cuando juega está ahí abajo, pero que no sube ahí arriba.
¿Esa persona es española?
Muy española.
Muy española. Mucho española.
Y estuvo en la Legión, mentalmente.
Y fuma.
¿Es de centro?
Sí.
De centro escoradito.
Centro liberal.
Entonces, esas son unas rejas que hay ahí, me ha contado esa persona. Pero claro,
no ha podido ser ella la que haga la foto.
No, porque esa persona es muy inútil con los aparatos.
Es
terriblemente inútil. Creo que no sabe ni hacer fotos y mucho menos enviarlas, así te lo digo. Vamos, el día que aprenda a hacer eso.
Y no tiene WhatsApp.
Y no tiene WhatsApp ni nada. Pero, claro, tiene una carga simbólica, pero yo me imaginaba a los que iría, pues vámonos a este club, que es así gente bien, y así
que no me
nadie me verá. Y creo que todos, menos esa persona de la que hablo que es inútil, todos tenían ya esta foto. Me han dicho que hay hasta un vídeo y todo.
¡Ostras!
O sea, que igual no eligió muy bien el sitio. Bueno, también tiene todo el derecho de ir. Para entrar, fijaros cómo es ese club, que tú entras por la puerta principal y dices, no, es que vengo a comer aquí. Y entonces tú ya entras por un sitio especial. Porque no puedes entrar por donde los socios, amiguito.
Ah,
¡ay!
Vale,
¿qué os habéis creído?
Vale. Estoy buscando... ¿dónde está ¿En qué diario está?
¿ABC?
En el ABC. Vale.
Se ha ido a portada. Pero Juanma tenía esa foto. Me he enterado hoy escuchándole antes. Pero sí creo que la tenía media Valencia y tal. Pero bueno, que tiene una carga simbólica
sí.
muy interesante. Ya veremos. Hombre, tiene 66 años, Ábalos. Yo no sé si ahora lo enviarán a prisión preventiva o qué, porque la verdad es que riesgo de fuga no hay demasiado, creo yo.
Sí, ¿eh? con el tema
sí,
de
por las propiedades que
en
tiene
Perú,
guitarra,
en Colombia, sí, su hijo.
Girado que está. Uf. Y luego, lo segundo es que destrucción de pruebas tampoco, porque ya tienen el móvil, el esto, el aquello, el otro. Entonces, yo no sé. Si no canta, a lo mejor sí que dicen, bueno, pues que lo enviamos al Trullos y a ver si ahí se hablando un poco. Si canta, desde luego, no va. ¿Hasta dónde puede cantar? Jodel cantaba, pero vamos, le piden 24 años. Tiene 66 años. Es decir, si no canta y cuando haya juicio, bueno, que luego apelas, recurres, tal y cual, aunque se alargue la cosa, si le caen unos cuantos años, cuando salga de ahí se tiene que ir a la residencia de ancianitos, ¿eh? Con la abuelita esta que cruzaba la calle Colón, que ya no estará para tanto trote. Que son 24 años, ¿eh?
Y si tienes dinerito guardado, que te lo
canto,
vas a gastar.
Pero canto ópera hasta reggaetón, si me apuras.
Hombre, si cantamos cualquiera de nosotros, calcula un político.
Pero creo que es de 66 años. Y de hecho, cuando la reportera Rosa María, que es amiga de Silvia, le hace la pregunta de ¿tiene miedo de ir a prisión? Va ahí 3 segundos de silencio y dice, sí. Y lo entiendo. Yo estaría aterrorizado. Pues se van a desfilar por ahí Aldama, Koldo y Ábalos. Ya veremos qué pasa. Aldama ha prometido que va a soltar unas cuantas bombas. O sea que estaremos muy pendientes a lo largo del día de hoy. ¿Qué va sucediendo? Hombre, lo de Ábalos ayer fue
amenazar,
a Yoli, que le dijo, en el piso del ministerio donde tú vives, ahí había gente que no tenía que estar. Y al otro le dijo, a mí me han dicho que sí que hubo la reunión con Otegi. O sea, ya está empezando a decir. Y lo que contábamos, que se publicaba, yo creo que había en provincias de más sitios, que era de el entorno de Ábalos. Dice, José Luis no caerá solo. Y creo que en el PSOE, con toda razón del mundo, también está muy de los nervios, como estaba de los nervios el PP cuando todo lo de Bárcenas y compañía. Pues claro, ¿cómo van a estar? Pues
hay
de los
algo,
nervios.
Hay algo que me envió un amigo común, que es, el gobierno insiste en negar la reunión, y dice, esto que se le dé más credibilidad a personas que están imputadas, que están procesadas por tribunales, que a gente como Pedro Sánchez, ¿no? Entonces habla que como un imputado le vas a creer, entonces sale una foto del fiscal general, del hermano y de la
boña.
Mujer del presidente, ¿no? Que dice, yeah. Pues bueno, que muchas veces hay que, a lo mejor hay que tener un poquito de silencio, pero bueno.
Sí, sí, además recordemos que no hace tanto tiempo a Ábalos, cuando empezaron a acusarle de cosas, sus compañeros del PSOE se levantaron todos y le dedicaron un aplauso de ¡viva Ábalos! ¡Viva Ábalos! Un aplauso, vamos, que ni a Franco en sus mejores momentos. Y ahora de repente es de, yo ese señor es imputado, oiga, a mí que dice, pero si le estáis aplaudiendo hace 2 horas, bueno, y los mensajes que hay de Pedro Sánchez a Cerdán, de toda la familia socialista apoya a Cerdán y a la familia por el sufrimiento que está. Vamos a ver.
Es que hay una cosa que no entiendo, es en cuanto les pasa cualquier cosa de estas, lo primero, los tiran del partido y entonces en cuanto los tiran del
ya,
partido...
Ya, fuera. No lo conozco.
Es que eso no lo entiendo. O sea,
ya es que... la fórmula de esa persona de la que usted me habla.
Sí.
Bueno, y ahora con lo del fiscal general, Begoña Gómez estaba alentando a todas las masas.
Sí, sí. Yoli.
A que salga España.
La vicepresidenta, sí, a que salga la gente que peligra la democracia.
Sí.
Y dice algo Yoli de la extrema derecha. La extrema derecha. Y dice, hay una anomalía. Y dice, esa anomalía es que tú seas vicepresidenta de España. Eso sí que es una animalía que se estuviera en los libros de texto. Y luego una de esas frases que ahí me da rabia. La ha pronunciado director creativo de Disney, pero de televisión de Disney, que hacen dibujitos animados y tal. El tipo se llama, creo que Jared Bush. Y dice, fracasar es esencial para encontrar la siguiente idea. ¡Pues fracasa tú! O se ve que en el mundo anglosajón el fracaso... Sí, ¡oh, qué bien! Pues te doy otra oportunidad. En el mundo hispano fracasas y la gente te remata y te pisotea. O sea que cuidadito, es que esta mentalidad de, oh, para triunfar hay que fracasar. Bueno, hay gente que dice por menos 3 o 4 veces y tal. Ya, pero es que en España igual con una que fracases ya no te levantas, colega. Entonces estas frases tan de sobrecito de azucarillo, de, oh, sí, cuando todo fracaso tiene una gran oportunidad. Pues fracasa tú, a mí dame éxito y dinero.
Pasa que la vida te da tantos palos que te curten.
Hombre, a ver.
Cuando hablamos hace poco que hablábamos de alguien y te decía... Menuda cara de feriante tiene. Sí. Y tú dices, yo tengo un detector de feriantes, porque es que ya cuando llevamos mucho tiempo determinados trabajos, ya el feriante lo ves venir. Entonces, como diga, yo hace poco me reuní en una cosa y lo vi venir. Y digo, ostras, madre mía, qué pinta de feriante que tiene. Siempre te la van a clavar, ¿eh?
Sí. Y luego que gracias a la IA, un niño de ahora podrá llegar a vivir 120 años. No me 130. No me expliquéis cómo, pero he leído así la noticia. A mí yo tuve un profesor de dibujo en
el
instituto, Bento, que nos decía en clase, vosotros viviréis 130 o 140 años. Creo que no. Pero es posible que las criaturas de ahora sí.
la gente que llega a 130 años llegará con una apariencia de 60, 70.
Sí, como la abuelita que usaba el Colón.
O como alguien de 130, vamos, de verdad. Porque yo no sé si quiero llegar a una persona de 130 cuando, claro, alguien de 115 está evidentemente...
Van a llegar con una pinta maravillosa.
Uy, ojalá, yo quiero vivir lo máximo posible.
Creo que es Dick Van Dyke, que está a punto de cumplir los 100. Y él dice que se le ha currado con deporte y toda la pesca.
Él tiene
una frase, y genética,
Bueno, no, pero
sí,
él era bailarín.
Claro, también ayuda.
¿Tú coges Jim Kelly.
Mi abuela vivía 108 años. ¿No te acuerdas? 108, que hice un reportaje que era la anciana.
Pues
la
tú tienes buena genética,
de,
Sí.
¿Comía yogur?
La comunidad valenciana.
¿Tomaba yogur? ¿Tomaba yogur?
No. Tomaba malta por las mañanas. Todas las mañanas se hacía una tacita de
es
malta.
Es que hay una...
108,
hay
un, Martín.
Hay una... hay una señora con 116 o 117 años y se comía 3 yogures al día y ahora todo el mundo está comiendo yogur.
Sí,
no vaya a ser.
A ver, sí,
claro.
Sí. Ahora tomamos 3 yogures y queremos todos a 120
años. Pues mira,
años.
Yo
venga,
que sé, a mí
ya,
no me gusta
hombre.
El yogur, pero si hace falta...
Venga,
pues
ya.
El yogur está rico. A mí se me olvida siempre
riquísimo.
Comprarlo.
Sí, sí, sobre todo el natural que no sabe a nada.
Perdona,
vamos.
El griego con membrillo de la madre de Martín.
Para eso os vais a lo que hay a lo de Citipoque, a Kefi, que ahí sí que está bueno y buenísimo para la salud.
Ahí
buenísimo.
También, de postre, de heladito.
Y luego en provincias también pesca una cosa realmente interesante, es que todos los que estamos aquí, tú Silvi, tú Emma, tú Martín, tú Mon y yo mismo, hemos cerrado en la profesión. Hoy aparece un fontanero en provincias, no he visto si lleva el nombre, porque dicen fontanero profesión en auge. Dice, hoy, y palabras del fontanero, hoy he facturado 1.900 euros. Eso sí, llevo 12 horas fuera de casa y no he comido. Pero 1.900 euros, yo ya firmo. Y no como y no ceno.
Bueno,
y me voy a la cama a las 10 como hace.
Que la mitad se lo va a llevar a Hacienda, lo sabe también el fontanero, ¿no?
Hombre, alguna vez cobrarán así, amablemente, en plan Coldo Ábalos.
También, no lo Digo, había
yo,
pensado.
No, tampoco me vas a pasar, no, Silvi.
De todos modos, no te veo
si
yo.
Si ha facturado
no
1.900
por
alegar,
no
ha facturado 1.500 por
el
BES. El
fontanero, vaya con el datáfono.
O justamente ahí se me ha estropeado. Claro. Mire, lo llevo y se me ha estropeado el datáfono.
Claro. Claro, pero que no te veo yo a ti de fontanero tirado por los suelos
a mí,
y manchándote.
Dame 1.900 euros y verás.
Yo sí
desnudo
que,
lo hago.
Yo sí que me veo llamando a la puerta diciendo vengo a desestacar
la cañería.
Soy el desatascador.
A desatascar la cañería, yo sí que me veo. Mira lo que decía Silvia respecto a Dick Van Dyke. Decía lo siguiente. A los 30 hacía ejercicio para verme bien, a los 50 para estar en forma, a los 70 para no estar postrado en una cama, a los 80 para poder vivir sin asistencia y ahora a los 99 lo hago por puro desafío.
Y
era bailarín, ¿eh?
Vale, pero ¿y alguna vez en su vida hacía ejercicio para mejorar el riqui-riqui?
Bueno, este...
¿De eso
este,
no dice nada?
Este
le iba riqui-riqui, ¿no?
Bueno, mira la cara de felicidad que tiene. con 99 años, ¿qué te crees? Ese no
esa
se va a la
cara
tío, ¿eh?
Dice...
Este va, es, cuando vaya a ver al padre, cuando vaya a ver al padre, el padre le dirá, te has quedado a gusto, ¿eh? Te has quedado a gusto.
Mira, padre,
a ver, yo
tuve riqui-riqui.
Gustarle le gustará a todo el mundo. Llevarlo a la práctica, pues ya...
Si bailas,
pues
no que si bailas como bailaba Dick Van Dyke, hay que ver Mary Poppins. No digas nada, Ramón. Obra maestra absoluta.
Sí, es una
obra
sí,
maestra.
No lo he visto nunca.
Maravillosa.
Entera, no la puedo aguantar.
Maravillosa.
Ni de pequeño.
Mira,
una grima de pequeño. Y además con el doblaje ese de hola.
Si lo ves bailar, dices, este en el catre tiene que ser un fiera. Seguro.
A lo mejor hacía que se queda debajo, boca arriba y chimpum, ¿eh?
No, ya te digo yo que
por
no.
Eso tiene esa cara de felicidad, porque
por
tampoco
eso,
se esforza
no. Ese no se va vacío, ya te lo digo yo.
Bueno, Martín, hasta de Los Ángeles te ha llegado una paciente, sí. De la zona de Venice Beach.
Sí.
¿Cómo ha sido eso?
Pues bueno, sencillamente, es una paciente que se pasa 3-4 meses por Europa.
Oye.
Y había venido a conocer Valencia. Y tenía un problemita en un pie que le molestaba mucho. Se pasó por la consulta y le ofertamos la solución definitiva. Y indudablemente, vamos, no solo...
¿Pero
de
era
hecho,
una cirugía?
Sí, era una cirugía.
¿De qué tipo?
De microcirugía, de mínima incisión, en un par de deditos. Y, de hecho, se iba a ir de Valencia, se iba a ir a Marrakech y ha esperado... hacerse la cirugía, esta tarde la vemos y seguramente le daremos el alta y el lunes se va para allí, la operamos este lunes y la verdad es que me pareció durante la cirugía, porque también escuchando lo que hablaba el otro día Arturo sobre el tema de la anestesia, nosotros la cirugía que hacemos es con anestesia local, que es muchísimo menos peligrosa, y sí que es cierto que yo las cirugías que he hecho a niños pequeñitos todas las he hecho en un hospital, con sedación, pero en un hospital. Y por regla general, pues bueno, nosotros la anestesia que ponemos es la misma, sí, que ponen los dentistas, de la que te ponen en la,
sí,
boca.
Sí, sí, sí.
Y entonces, pues hablando con ella, pues porque se había quedado en un hotel aquí en la plaza del ayuntamiento, al lado de la consulta, y estaba indignada con el tema de lo mal que se comía en Valencia. Y yo, pero ¿cómo que se come? ¿Cómo que se come? Claro, pero claro, y le pregunté, claro. ¿No? Y sí que me da la impresión de que a los turistas
les meten porquería.
Sí, también, claro.
Pero diré, oye, pero pregunté en la recepción del hotel, quiero un buen sitio de paella, si te nombran cuatro que son súper solventes.
Por lo visto, había ido por los restaurantes alrededor de la plaza del ayuntamiento. Pues es que, claro, una ensalada. Aparte, tú ya sabes que la gente de Los Ángeles es muy, o sea, les gusta mucho el tema de la comida natural, tal. Dicen, es que pedí una ensalada César y lo que me pusieron fue...
Hombre, pero a ver, viene que ver una ensalada César. Pídete una paella, una tía. Pídete un plato de arroz, pídete un pulpo, pídete lo que sea, una ensalada César. ¿Se das cuenta? Bueno, que es paciente tuya.
No, pero bueno, sí que es cierto que los americanos para eso son bastante friki. Ya le di yo alguna dirección de algún buen restaurante, claro. Y estoy seguro que no se irá de Valencia con la idea del tipo de que Valencia se come mal, que yo creo que es uno de los mejores países de ciudades de España y países del mundo donde mejor se come es en Valencia, sin duda alguna. Y ya te digo, por lo demás, toda la semana muy bien, con bastante trabajo. Y hoy ha venido conmigo Emma, que bueno, que todo lo que le quieras preguntar sobre el tema del deporte y todo eso.
¿Estuviste con la chica de Los Ángeles, con la mujer de Los Ángeles?
Estuve el día que la vimos por primera vez en el prequirúrgico y luego en la cirugía no, porque yo ese día estoy en Chatuba.
Sí. Debe ser rica esta, ¿no? Hombre, porque pues ahora no, viene a Valencia, luego a Marrakech,
pues,
lleva 3 meses viajando por Europa.
Pues no, rica tampoco pienso yo que sea. No, una persona normal, porque pasa que sí que es cierto que el poder adquisitivo de una persona mejor normal en Estados Unidos es...
Tres veces el de aquí.
Exactamente.
Ya, pero aquí lo
importante es si os ha invitado a que vayáis a visitar.
No. Yo ya le dejé caer durante la cirugía. Le dije que el año que viene son las Olimpiadas en Los Ángeles. Sí, sí, tal, no sé qué. Y bueno, pues tenemos su dirección.
Pero es que son 3 meses durmiendo hoteles, comiendo por ahí, que es un dinerito, Martín. Que no, pues es que ni a casa de una amiga que ya no paga el hotel.
Ella da clases, ella es traductora y da clases en Estados Unidos, en Los Ángeles, pues de inglés, de español, o sea, pues americanos que quieren aprender español o españoles que
hablan español.
Sí, perfectamente. De hecho, su abuelo, creo que era su padre, era de Santander.
Y se habrá ido encantada.
Sí.
Con lo que habéis dado, esta tarde la veis.
Sí, esta tarde la vemos, le damos el alta.
Qué bien.
Y nada, funciona perfectamente. Con la diferencia, también me dijo que se quedó asombrada de la
del precio.
De la diferencia.
Claro.
O sea, la cirugía que nosotros le realizamos, seguramente en Estados Unidos, pues podría ser fácilmente 7-8 veces más de lo de aquí.
Espera, Emma, una última hora, Silvi, que creo que es última hora. ¿Fiscalía Anticorrupción qué pide?
Sí, Anticorrupción pide prisión sin fianza para Ábalos por el aumento del riesgo de fuga. La Fiscalía alega que la posibilidad de huida se ha incrementado de manera significativa tras reclamar 24 años de cárcel para el exministro por la pieza de las mascarillas. Es lo que pide, ¿eh? Es lo que se pide.
Bueno, y de vez en cuando damos un vistazo a los digitales y
sí,
todo eso.
Sí, los tengo abiertos.
Viendo. Emma, ¿cuáles son las teclas que la gente tiene en los pies cuando practica deporte? Bueno, que son una barbaridad.
Sí,
todo.
Pero
lo más habitual.
Depende del deporte. Por ejemplo, tuvimos en un caso de una chica que hacía escalada
el último
día que vino.
¿Y cuál se pone la escalada? Porque hacen como
con los pies
garras.
De gatos. Con los pies de gatos.
El pie de gato es la zapatilla que llevan. Que se
claro,
la
que
de
hacen
gato.
Crack.
Sí. Tenía mucho problema en las uñas.
Es como, aparte, es hija de una de las anunciantes tuyas de aquí.
¿Ah, sí?
Sí. La empresa de material de...
¿Crisan?
Crisan. Hombre, un abrazo para la gente de Crisan. Claro.
Que la habíamos operado. Y claro, ella me estaba comentando que los pies de gato son... se llevan como 5 números menos. Entonces,
se le oprime
el dedo muchísimo.
¿Para la gente que juega al fútbol?
Ayer es la super especialista que ha visto toda la selección española de fútbol.
Para los pies de la gente que juega al fútbol, sobre todo, es que es esto que estamos comentando. Normalmente es que juegan con calzado muy prieto. No,
ya,
quieren...
lo que comentaba es para tener más sensibilidad, que no sé yo.
Ya, yo tampoco, pero es por regla general casi todo el mundo viene así. Entonces casi todos los problemas que son problemas de dedos, de uñas.
Y para los que juegan al golf, ningún problema, porque vamos paseando así.
Sí, tenemos muchos pacientes que juegan al golf.
Al golf,
pero con los pies.
Sí, claro. ¿Cuántos kilómetros andas?
Una barbaridad, y Mon se cree que es un deporte para paralíticos. Perdón, para paralíticos, pero no, para gente vaga.
¿Pero cómo se va a jugar al golf con los pies?
Pues yo cada vez que voy... Pero tú vas caminando y vas caminando a paso legionario.
Yo me hago
10 kilómetros. Si juegas 9 hoyos, entre 8 y 10, y si juegas 18, pues el doble, 20 kilómetros.
Claro, es que 20 kilómetros, si tienes un problema en el pie...
Yo es que solo juego 9, ¿eh?
Tú
vas con los palos estos para ir andando.
No, pero el carrito que lleva los palos es eléctrico. Mi colega no va arrastrando.
Oye, pero los que juegan tantos hoyos que se tiran todo el día en el golf,
claro,
¿no?
Claro, pues 4 o 5 horas. Sí. Por eso es perfecto para cuando te jubilas.
¿Y no tienen que ir a trabajar?
A ver, hay mucho jubilado.
Ah, vale.
Claro, efectivamente, sí.
Y el que no es jubilado, a lo mejor lo que tiene...
El jubilado
se va
los martes, que se come un bocata de camino con el coche, sale a jugar a las 3:15 y a las 6:10 ya está en casa trabajando otra vez. Que
pues
tengo ganas de medio jubilarme para ir todas las tardes.
Yo conozco a una persona de centro que se llama R.P. que va todos los martes.
¿Ese?
Ese es el que se come el bocadillo.
Por el camino.
Después de ponerse,
horno Goya.
Después de ponerse ciego de salchichón del señor Bilot, también se toma un bocadillo.
Sí,
vale.
Sí, porque
yo
porque,
no como, ¿eh?
Porque
esa
persona
no como.
Hace un gran desgaste. Claro, entonces los del golf también tienen problemas en los pies, claro.
Sí, nosotros.
Estos quedan todos los días.
Muchas fascitis.
Claro.
Tenemos varios pacientes que usan. Que les hemos tenido que poner plantillas porque tienen problemas al caminar.
Pues a ver si uno de esos es el que ha hecho la foto de Ábalos y la ha filtrado.
Pues es probable.
Yo creo que el que lo ha hecho sí que tiene fascitis. Lo digo yo. Pero crónica.
Eso ha sido muy bueno.
Pero fascitis crónica. Eso ya lo tengo clarísimo.
En el fútbol, en el tal, ¿qué más deporte? ¿En el esquí eso hay alguna particularidad?
Pues mira, de esquí creo que no hemos visto nosotros.
Sí que hay. Te cuento, vamos a ver, en Valencia sí que es cierto que no es una capital que
hay bastante gente que
sí,
va a
no,
esquiar,
hay mucha
¿eh?
Gente que, pero no es como pueda ser Huesca o pueda ser Gerona, que hay el tema del problema en el esquí es que cuando tú pones el pie dentro de la bota es como llevar una escayola.
Ah,
yeso.
Sí.
Entonces,
claro.
El pie no se mueve. Sí, entonces, al no moverse el pie, al tenerlo fijo, si tú tienes algún problema de sobrecarga, tú no puedes estar cambiando la postura del pie. Y al no poder cambiar la postura del pie, esa sobrecarga es continua en el mismo punto, porque el pie no es como la zapatilla que tú lavas. Entonces, el problema de las botas de esquí es la sobrecarga metatarsal por no tener una, o sea, por no poder mover el pie, porque muchas veces es casi peor el tener el pie fijo que el poder
mover. Sí, que se pueda mover.
Porque muchas veces les preguntamos a los pacientes cuándo se cansan más, si andando o estando de plantón, esperando para el cine.
Hostia, el plantón es horroroso.
Claro.
Es agotador.
Pues por eso, y no estás andando.
Cuando estás en una cola ahí plantado,
pero,
porque tienes que hacer un papeleo. Es
pero eso
del mundo.
Es porque el apoyo del pie, la descarga del pie no es correcta, estás apoyando en pocos puntos y todo tu peso va a un par de puntos, y entonces te molesta mucho más.
La palma se la llevan los del maratón, ¿no, Emma? Eso sí que tendrán problemillas.
Sí, y sí, tenemos también muchos pacientes que vienen... que son maratonianos, sobre todo con temas de hematomas en las uñas, que prácticamente las pierden. Tenemos pacientes de años que han perdido las uñas ya directamente. Sí.
Yo tengo el caso, que creo que ya lo he contado aquí alguna vez, de un corredor maratoniano que cuando estuve en el hospital de campaña que se monta, estuve hace... 3 o 4 años, estábamos pues por todos los corredores cuando volvían, pues nosotros los tratábamos, los que tenían venían con ampollas, y vino uno en concreto que venía, el pobre chico que era marroquí, un buen corredor, o sea, de los que están entre los 10 primeros, que había perdido todas las uñas.
¡Coyón!
Y las tenía todas ensangrentadas.
¡Qué mal rollo!
Y le digo, pero bueno, pero esto como... Y sencillamente... me dice, no, es que la marca de zapatillas que a mí me patrocina, le habían dado las zapatillas ese mismo día y se habían confundido de zapatilla y le habían dado un número menos. Entonces había perdido, bueno, que es lo que le pasó,
lo que me pasó a mí con las zapatillas de Regreso al Futuro.
Pues exactamente lo mismo. Lo que pasa es que yo lo sabía. Lo que pasa es que tú lo sabías y él, pero y él, él también, claro, es que a él le pagan por y por, claro, ir, por llegar, claro, con las zapatillas, claro. O sea, porque él a los 500 metros ya sabía que las zapatillas le venían pequeñas, pero no se las podía quitar y, o sea, le tuvimos que quitar todas las uñas.
Silvi.
Vale, que tengo por aquí dos cositas para ti. ¿Puedes preguntar
para
a
ellos.
Martín? Sí,
y va a contestar Emma.
Exacto.
Me estoy tratando de piedadleta en las uñas mucho tiempo con pastillas fluconazol y esmalte y no se llega a ir. ¿Qué se puede hacer ahí?
Emma.
Pues mira, primero saber si de verdad tienes hongos o no, porque muchas veces vienen a la clínica pacientes y no son hongos. A lo mejor vienen por otro tipo de problema y igual cualquier médico ha ido a otro sitio y le estaban tratando de hongos durante años y ha sido que no tenía hongos. Eso es lo primero. Y luego, el pie de atleta normalmente suele ser dermatológico, suele salir en la piel interdigital, no en las uñas.
Vete a verlos a la consulta. Calle Rivera, número 8, primer piso Puerta 1, y luego os doy el teléfono. Estate atento, por favor.
Pues,
Silvi.
Este oyente quiere eso, lo que acabas de decir, la dirección de dónde está.
Bueno, mira,
porque
doy
dice
ya el teléfono, 96-352-6341, 96-352-6341, que te lo vean, que son muy buenos.
Este oyente dice, quiero hacerme una revisión y unas plantillas, ¿podéis dar los datos de la clínica?
Vuelvo pues a repetir, calle Rivera, número 8, pleno centro de Valencia, primer piso, puerta 1, y te repito el teléfono, 96-352-6341. Llama y te atenderán muy amablemente.
La calle Rivera yo creo que es la calle que más gente, o sea, de aquí de la radio,
bueno,
está, claro.
Sí, tipo qué.
Está justo debajo. Los dos están justo debajo de nosotros.
Pues vamos a colonizarla toda, que
sí,
se sigan,
sí,
anunciando,
no, yo creo
todos
que somos los jefes
esa
de
calle,
esa calle.
Esa calle está muy guay.
Sí.
Espera. La efeméride de todos los días antes de poner el disparo.
Espera.
Hoy se celebra.
Martín, vale. Emma, gracias por venir. ¿Qué
gracias
días estás en Valencia, Emma?
Vosotros. En Valencia yo estoy los martes y los jueves. Y en Xàtiva lunes, miércoles y viernes.
Vale. Ok. Martín.
Nos vemos.
Nos vemos pronto, ¿vale?
Efectivamente.
Silvi.
Hoy se celebra el Día Mundial de las Agujas, Día Mundial del Hilo Dental. En México, Día Nacional del Maíz. Y en Estados Unidos, Día Acción de Gracias.
Es verdad, bueno, eso es
sí. El Thanksgiving Day.
Es lo del pavo, ¿no?
Sí, lo del pavo.
Gracias.
Thanksgiving Day. Oh, man.
Es un día muy importante.
La tradición tiene raíces hispanas, y no es broma,
sí,
la de Thanksgiving,
sí, sí,
Day.
Sin duda, sin
porque
duda.
Ellos, como no tenían nada,
claro,
no,
claro,
de verdad,
claro.
De
no, no, que sin duda.
Y ponemos a Freddie Mercury,
sí,
y hacemos,
bueno,
feliz a un oyente.
Ponemos a Queen, que además que me ha vuelto a escribir.
Es como cumplimos tarde, pero cumplimos.
Recórdate de posar en un disparo una canción de Alfredo Mercurio. Si no, Campayo y compañía nos abandonan.
Vamos allá.
Pues he elegido el I Want to Break Free porque es el que mejor pega hoy, el de Quiero ser libre.
99.9 Valencia Radio.